7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de jueves. La Linterna se emite hoy para toda España desde Santiago de Compostela, después del descarrilamiento de ayer de un tren que de momento ha costado la vida a 80 personas, Alicia García.
Sí, los Reyes están ya en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela, donde está ingresada la mayoría de los heridos en ese accidente. Allí está un redactor de la cadena COPE, Pablo Raimúndez, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues los Reyes continúan esta visita ahora mismo por el Hospital Clínico de Santiago de Compostela, donde, como decías, están la mayor parte de los heridos. En estos momentos nos conducen a una de las salas en donde pues se va a hacer una declaración institucional a la espera de que lleguen los Reyes. Ahora mismo están reunidos con el equipo médico de este Hospital Clínico de Santiago para conocer de antemano y de primera mano cómo están esos heridos. De esos 35, como decíamos, 31 de ellos son graves. Cuatro niños que están en la UCI pediátrica. Como decimos, en cualquier momento empezará esta comparecencia del rey don Juan Carlos, pues para mostrar sus impresiones de cómo ha sido esta visita que está realizando en estos momentos en el Hospital Clínico de Santiago.
De momento, el balance oficial señala que hay 94 personas hospitalizadas, Alicia.
Sí, como recordábamos, ahora mismo hay 32 adultos y 4 niños están en estado crítico. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Antonio María Rouco Varela, ha mostrado su pesar por este accidente hace unos minutos aquí en los micrófonos de La Linterna. Mariano Rajoy ha visitado esta mañana a los heridos. Esta tarde, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha visitado la zona del accidente.
10 grupos forenses trabajan para completar las autopsias de los fallecidos.
La última cifra oficial eleva a 80, como decíamos, ese número de fallecidos. Un equipo de apoyo psicosocial dispuesto por la Xunta de Galicia da asistencia personal y psicológica a las familias en el edificio Cersia, en el barrio compostelano de San Lázaro, donde se están comunicando los nombres de los fallecidos.
Sepamos desde aquí de Santiago cómo se está contando y recibiendo esta noticia fuera de España. Ronda de corresponsales COPE. Primera parada en Brasil, en Río de Janeiro. Acabamos de hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal. Ahí está la sede de la Jornada Mundial de la Juventud. Enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
Pues ya anoche todos los periodistas que cubrimos la JMJ de más de 150 países guardamos un minuto de silencio a instancias del padre Lombardi, y es muy posible que hoy el Papa invite a los jóvenes a hacer lo mismo en la fiesta que tendrán en Copacabana. De hecho, el Papa Francisco lo primero que ha hecho nada más levantarse ha sido enviar un mensaje en Twitter: rezo por las víctimas del accidente de Santiago y me siento muy cercano a cuantos están sufriendo en estos tristes momentos. Después ha celebrado la misa en privado por ellos, la ha ofrecido, y nada más acabar la Eucaristía ha enviado un telegrama firmado personalmente al arzobispo Julián Barrio. Por cierto, aquí empiezan a enterarse los periodistas italianos de que también había víctimas de su país entre los fallecidos.
Siguiente parada en la Unión Europea, en Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí todas las instituciones europeas han aprovechado para enviar condolencias al gobierno, el pésame a las familias de las víctimas y sus mejores deseos para la recuperación de los heridos. Hasta el personal del Parlamento Europeo, más allá de su presidente, ha enviado un comunicado. También lo ha hecho el gobierno belga a través de su primer ministro, Elio Di Rupo. Además, la Agencia Ferroviaria Europea ha publicado unos datos que reflejan cómo el accidente de Santiago ha sido el segundo más grave ocurrido en Europa en los últimos 15 años. El más grave tuvo lugar en Alemania en el año 98. Según esos datos, España tiene menos accidentes que la media europea, pero de más gravedad.
Seguimos camino en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La Casa Blanca acaba de hacer pública una declaración del presidente Obama sobre el accidente de Santiago. En la nota se puede leer que hoy el pueblo americano llora con nuestros amigos españoles, que están en nuestros pensamientos y oraciones. En la nota, el presidente Obama agradece también al gobierno español y a los miembros de los equipos de rescate su trabajo por localizar a los desaparecidos y tratar a los heridos, entre los que se encuentran 6 norteamericanos. El presidente Obama y la primera dama ofrecen sus condolencias a las familias y a los fallecidos y esperan la pronta recuperación de los heridos. Mientras, los principales medios impresos aquí en los Estados Unidos, del New York Times a Los Angeles Times, pasando por el Washington Post o el Wall Street Journal, todos llevan en sus primeras páginas las fotos del accidente de Santiago.
Y terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
El monarca de Marruecos, Mohamed VI, ha enviado un mensaje al rey don Juan Carlos en el que expresa sus más vivas condolencias por el accidente de tren ocurrido anoche en Galicia. En el comunicado difundido a través de la agencia de noticias MAP, ha subrayado su compasión hacia las víctimas de esta tragedia, compasión que comparten muchos ciudadanos marroquíes que a los expatriados españoles en Marruecos han querido igualmente expresar el pésame profundo por los fallecidos. El país magrebí sigue de cerca, a través de los medios españoles, este siniestro.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera y aquí en España, que es lo mismo. Las reacciones y la jornada, cómo se está viviendo después del accidente de ayer en Santiago. Lo estamos contando desde aquí de Santiago. ¿Cómo se está comentando en las redes sociales, en el Internet, en el Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año. El paro bajó en 225.200 personas, pero sobre todo se habla del accidente ferroviario en Santiago de Compostela. Desde ayer, las palabras más escritas en las redes sociales son Galicia y Santiago. Hoy no estamos haciendo ninguna pregunta, solo estamos recibiendo mensajes de condolencias para las familias de las víctimas de este accidente.
Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Mariana dice: les mando mucha paz y serenidad. Juana María ha ido a misa para rezar por los familiares. En el Twitter de La Linterna, Juan Antonio comenta: condolencias y oraciones para los familiares de los fallecidos y pronta recuperación para aquellos accidentados.
Para seguir enviando mensajes como estos, solo tienen que entrar en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un email al que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias: linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
No se han cumplido ni 24 horas desde que se produjera el accidente aquí en Santiago, a 3 kilómetros de Santiago, en esa curva que quien les habla ha tenido oportunidad de ver esta tarde, donde todavía estaban unas grandes grúas llevándose los vagones, o por lo menos los levantaban en vilo, y la imagen era espeluznante porque parecían vagones de papel, con lo cual hay que hacerse una idea lo que somos las personas dentro de esos vagones de papel a 180 kilómetros por hora contra una curva. No se han cumplido ni 24 horas y una de las noticias de estas 24 horas es la solidaridad de la gente de Santiago, de la gente de Galicia, con los que viajaban en el tren. Empezando primero por los vecinos de Angrois, que es la parroquia que está pegada a Santiago de Compostela, que estaban al lado, cerca, justo donde se produjo el accidente. Por ejemplo, Abel. Hola, Abel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted qué estaba haciendo ayer a las 9 menos 18 minutos?
Pues justo antes de que aconteciera el accidente, 10 minutos de que pasara la explosión, pues llegué allí. Lo primero que me encontré al llegar allí fue un humo tremendo, no se veía casi nada. Y me dirigí al primer vagón que estaba en la plaza y como dije, pues fue intentar sacar a la gente del barrio que estaba sacando a la que estaba dentro. Pues le intentaba consolar la que estaba fuera. De hecho, me quedé con una mujer allí un tiempo, consolándole, diciendo que no me iba a mover de allí. Y cuando vi que estaba un poquito más calmada y me dijo que siguiera ayudando a los demás, pues lo primero que hice fue ayudar a la gente que salía del vagón, intentarla sacar afuera, intentar auxiliarla del mejor modo posible.
Uh-huh. ¿Pero ustedes podían llegar hasta los vagones? ¿Era fácil acceder a poder sacar a la gente?
La verdad es que el acceso a los vagones era complicado. De hecho, tuvimos que coger herramientas propias nuestras e intentar romper las ventanas para intentar sacar a la gente de dentro. Después acudimos por las puertas, tanto trasera como delantera del vagón, e intentamos sacarlas de la mejor forma posible. La verdad es que era muy complicado. Pero bueno, lo intentamos y conseguimos sacar todo lo que pudimos.
¿Y sacó usted a alguien especialmente?
¿Qué?
¿Consiguió sacar a usted a alguien en concreto?
Yo no. Yo en el vagón primero, el de la plaza, no saqué a nadie. Simplemente la gente que estaban dejando la intentaba apartar para ponerla en un sitio un poco más separado del vagón, para que pudiera respirar y al menos pudiera estar más tranquila.
¿Y en esos momentos qué se escuchaba?
Lo único que escuchabas cuando llegabas allí era el llanto de la gente, sí. El estar caótica, en un caos que no sabías por dónde empezar, y en el momento que fue saliendo la gente, pues la verdad es que no sabíamos ni por dónde empezar, ¿no?
¿Y había muchos vecinos?
Sí, estábamos prácticamente todos. Al principio éramos pocos porque sí. El estruendo pues lo escucharon los más cercanos, pero enseguida acudimos todos.
¿Y el estruendo cómo era? Porque muchos de los vecinos decían anoche que fue como una explosión.
Sí, es que yo también escuché eso, fue como una explosión. Yo de hecho venía en el coche y cuando escuché la explosión paré en el coche porque no sabía lo que estaba pasando, hasta que 3 segundos más tarde o 4 me llamó mi hermana y fue cuando me dijo que había descarrilado el tren y ya estaba a 8 minutos de casa y ya acudí tan pronto pude.
Abel Rivas, vecino de Angrois, gracias por dar su testimonio en la linterna, en este programa de la COPE que estamos emitiendo para toda España de Santiago. Gracias.
A vosotros, gracias, muchas gracias. Adiós.
Y después de los vecinos, lleva a los equipos de emergencia. Luis Bello es concejal de Seguridad Ciudadana de Santiago. ¿Qué tal, concejal?
Hola,
buenas tardes. Supongo que ha dormido poco, por no decir nada. ¿Usted ha estado en esa curva prácticamente desde cuándo? ¿Desde que se le llegó la noticia? ¿Cómo le llegó la noticia ayer?
Pues a mí me llaman los equipos de emergencia, el jefe de bomberos fue el primero en avisarme, y porque tenemos los EPIC, los equipos desplegados para los fuegos del Apóstol. Entonces, decidimos que fueran todos los equipos allí, teníamos 3 equipos, dejamos el de casco histórico, enviamos a los 2 que estaban en la plaza del Obradoiro y 1 más que estaba en el parque, en espera de instrucciones. Seguidamente me llamó inmediatamente la policía municipal y ya nos dimos cuenta todos de la gravedad del asunto. Entonces me fui para allí inmediatamente, avisamos al alcalde.
¿Y qué se encuentra? ¿Qué ve usted? ¿Cuál es la primera imagen que ve usted? Si ustedes escuchan un pitido de un teléfono, es el teléfono del concejal de seguridad, que lo tiene encendido y lo puede tener encendido permanentemente durante esta entrevista al tiempo que quiera. A ver, si es capaz.
Pues
lo primero que se encuentra.
Lo primero que me encontré allí fueron a bomberos, policía municipal, equipos de protección civil y vecinos ayudando, equipos del 061, que coordinando las labores de atención a las víctimas. La primera impresión fue brutal.
Sí.
Fue realmente brutal. Ese momento que tienes para empezar a darte cuenta de lo que está pasando, para empezar a coordinar todos los equipos, es un momento que no se te olvidará jamás porque no sabes por dónde empezar.
¿Y se consigue estar sereno para organizar todo aquello?
Al final se consigue estar sereno, porque allí tuvimos a los equipos de Axega, a los que quiero dar las gracias porque la coordinación fue perfecta. De absolutamente todos los equipos.
¿Se refiere a los equipos de la sanidad gallega?
No, a los equipos de emergencias de Galicia.
Emergencias de Galicia.
Entonces la coordinación fue absolutamente perfecta, y tienes que mantener la serenidad porque todo el mundo está esperando que des instrucciones.
¿Era tan difícil acceder a los vagones como nos contaba este vecino de Angrois? A ver, ¿era tan complicado?
Era muy difícil. Los vagones estaban tumbados contra el talud.
Ajá.
Los bomberos accedieron a los vagones, pero sabíamos que había víctimas debajo de ellos. Para los bomberos fue durísimo, yo reconozco que fue durísimo, esos momentos de no poder sacar a las víctimas que estaban allí en ese momento, que no sabíamos si estaban vivas, si estaban muertas, no lo sabíamos en ese momento. Fue especialmente duro ver sacar a la gente, los equipos de bomberos, ver sacar a la gente hacia los equipos del 061. Son cosas que te quedan grabadas y bueno, yo creo que pasé el peor día de mi vida y bueno, la verdad es que no lo olvidaré jamás.
¿Hasta qué han conseguido sacar a la última persona sin vida de los 3?
La última víctima la sacamos a las 2:15.
A las 2:15.
A las 2:15 de la tarde. Sí. De hecho, se habló de una vecina de Angrois, pero esa vecina se recuperó el cuerpo de noche. Uh-huh. Debían de ser las 12 y algo de la noche.
Sí.
Estaba allí en el campo de la fiesta. Bueno, uh-huh. Allí.
Y uno de los vagones salta al campo de la fiesta, ¿no?
Sí. Es que el impacto tuvo que ser brutal. porque saltó unos 30 metros hacia el campo de la fiesta. Ya todos dijimos que fue una suerte que no hubiera más gente, que no hubiera niños jugando allí y que no hubiera más víctimas de la aldea, porque pudo haber sido una tragedia mucho mayor.
Y después de la llegada de los servicios de emergencia, hay que evacuar a los heridos a los hospitales, y entonces es donde se produce otra avalancha de solidaridad ciudadana. Y está aquí Antonio Garcedo, que es responsable de promoción del Centro de Transfusiones de Galicia. ¿Qué tal, Antonio?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Se produjo una avalancha de gente a donar sangre, ¿no?
Una verdadera avalancha de gente. Era impresionante, de verdad que no he sido consciente de lo que ha pasado hasta hoy, porque era tal cantidad de gente la que se acercaba a donar sangre que no eras capaz de darte cuenta de por qué venían, por qué tanta gente acudía a donar sangre. Tenías la noticia, pero no tienes la tragedia en la cabeza. Estás pensando, pues lo que comenta el concejal, en articular, en intentar organizar con los compañeros del centro de transfusión para que toda esa gente que está acercándose a solidarizarse con las personas que han sufrido esta tragedia puedan, bueno, pues expresar su solidaridad donando sangre y así salvarles, ¿no?
¿Y se tardó poco en cubrir las necesidades o...?
Pues nadie está preparado para esto, ningún centro de transfusión está preparado para esto. Gracias a Dios no es algo que surja cada día. Y la primera noticia, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánta sangre nos va a hacer falta? La marea de donantes que hubo a lo largo de toda la noche...
¿Han calculado cuántas personas?
Pues estamos por encima de las 800 donaciones efectivas, pero muchísima más gente pasó por allí, a muchísima más gente le hemos tenido que pedir que demore la donación, porque ahora tenemos que procesar esta sangre, gestionarla, enviarla a los hospitales y prever qué más puede pasar, ¿no? ¿Qué más puede pasar dentro de una semana, dentro de 15 días? Y estamos en ese difícil equilibrio entre la gente que quiere ya donar y nosotros diciéndoles esperar, que hay más días, que el año es muy largo, el verano es muy largo y ya hemos cubierto todas nuestras necesidades, están todos los grupos en una situación de reservas correcta para atender y para cubrir todas las necesidades.
Entonces dices que a mucha gente se le tuvo que decir que no, que se marcharan a casa, que ya había suficiente, que no había capacidad para atenderles a todos, ¿no?
Llevo 20 años trabajando en el centro de transfusión y jamás me hubiese pensado que iba a ser capaz de decirle a la gente que por favor no donase sangre.
Nos acompaña también Fernando Miramontes, que fue uno de los que le dijeron que no, que ya no había tiempo, que ya estaba cubierto todo, ¿no? Te acercaste, ¿no?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes,
efectivamente, me acerqué al centro de transfusión.
Cuando escuchaste la noticia, ¿no?
Sí, nada más enterarme precisamente por esta emisora de radio. Cuando me enteré de la noticia, me acerqué rápidamente al centro de transfusión y pude comprobar la marea humana de solidaridad que había en aquel momento en el que rodeaba el centro de transfusión.
¿Y qué decía la gente? Te pusiste en la fila, ¿no?
Sí, sí, me puse en la fila.
¿Y
sí,
qué
sí,
comentaba la gente? ¿De qué se hablaba?
Pues de lo que había sucedido, ¿no? De la enorme tragedia que había sucedido y bueno, esperando a que pudiese llegar su turno para poder donar.
¿Y cuánto tiempo estuviste esperando hasta que te dijeron que ya no?
Pues alrededor de las 2 horas.
¿Dos horas?
2 horas.
¿Y te dijeron que no?
Vamos a ver, priorizaron, sí. Bueno, Antonio sí, podrá corroborarlo.
Antonio puede intervenir cuando quiera también. Sí.
Priorizaron aquellas personas que disponían de carnet de donantes.
Ajá.
Y los grupos sanguíneos cero negativo y A negativo.
Ajá.
Entonces, bueno, yo dispongo de otro tipo de grupo y también nos dijeron que las donaciones iban a continuar a lo largo de días sucesivos, ¿no? Entonces, bueno, pues esperaré. De hecho, que el martes tengo programada una cita y a la que pienso acudir, lógicamente.
Sí, porque ahora hay que terminar de poner orden, pero se va a seguir atendiendo a la gente.
Claro, evidentemente, mañana las unidades móviles se irán a desplazar a los sitios donde ya teníamos previsto acudir. Evidentemente, seguramente vamos a tener una marea de donaciones también en todas estas localizaciones y vamos a tener sangre suficiente. Pero lo que no queremos es que venga a donar todo el mundo a Santiago, a Coruña, a Vigo, sí. Y luego cuando vayamos con la unidad móvil a su pueblo, no tengamos donantes allí porque ya han donado aquí. Sí. Y esos días, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos?
Concejal, se han puesto a prueba todos los sistemas de seguridad de la ciudad, ¿no?
Pues efectivamente, hace poco que aprobamos el PEMU, el Plan de Emergencias Municipal, y esto fue pues una prueba, pero una prueba real de lo que es una emergencia en condiciones. Yo quiero, si me lo permites, pues trasladar pues un mensaje de ánimo a los heridos que están en el hospital, mis condolencias, mis más sinceras condolencias de parte del gobierno municipal y de mi parte a las familias de los fallecidos y algo que me toca a mí directamente. Quiero dar las gracias a bomberos, Protección Civil, equipos de 061, de la Policía Municipal, de es que, o sea, muchísima gente a la que agradecerle, los vecinos
de Nacional, la Guardia Civil también, ¿no?
Exactamente, Policía Nacional, Guardia Civil, todo fue colaboración, no hubo un mal gesto por parte de nadie. Se incorporaron bomberos y policías municipales que teníamos de vacaciones, se nos querían incorporar allí, tuvimos que, para hacer los turnos, tuvimos que mandar casi a la gente a empujones para casa para que descansaran y poder renovar gente pues que estuviera fresca para evitarse posibles riesgos. Yo quiero agradecer a todos estos efectivos y bueno, creo que nunca podré agradecérselo lo suficiente.
Sí, Antonio. Sí,
desde el centro de transfusión ratificamos la situación, ¿no? Lo que ha comentado el concejal también ha pasado en el centro de transfusión, compañeros que se incorporaban. Se pudo organizar esta posible donación de más de dos días en una sola noche porque la gente se ha incorporado de forma voluntaria al trabajo, gente de vacaciones, gente que estaba libre de turno, y también no nos tenemos que olvidar de agradecer a los donantes, a los que lo intentaron y a los que no lo pudieron, y darles las condolencias a los fallecidos. Lamentamos no poder hacer nada por ellos y el ánimo y todo nuestro esfuerzo por los que están, bueno, ingresados pendientes de solucionar ese grave problema de salud que tienen.
Los vecinos de Angrés, concejal, como todos ustedes y como todos los que tenemos tenido la oportunidad, como yo, esta tarde de ver el escenario del accidente, es un exceso de velocidad, porque tal y como se ve, como ha quedado todo, y además luego se ha visto las imágenes.
Sí, se han visto las imágenes.
Y además, ayer supongo que sin haber visto las imágenes, los que estaban allí, como usted, se dieron cuenta al minuto de que había sido un exceso de velocidad, como que un coche se sale de una carretera, ¿no?
Sí, sí, nos dimos cuenta perfectamente. Había pues algunas imágenes o algunos datos que podían llevarnos a alguna equivocación, pero la policía científica estuvo trabajando en todo momento allí. Estuvieron trabajando varios jueces también, entonces nos dijeron que no había, solo había exceso de velocidad, era lo único que había.
Porque la curva no es tan, es una curva, pero tampoco es una curva.
Es una curva, pero no es una curva cerrada. Uh-huh. Bueno, las informaciones que dan es que es una curva que se coge a unos 80 kilómetros hora aproximadamente.
Y como mínimo se cogió al doble.
Como mínimo el doble.
Y es la única curva que decía anoche el presidente de la Junta en la linterna, que es la única curva que hay desde Orense.
Es que eso sí, es la única curva.
La única curva que hay. Y a 3 kilómetros de la estación, pues no se entiende muy bien por qué se produjo ese acelerón, ¿no?
Nadie.
Supongo que la investigación lo dirá, ¿no?
Claro, ahora estábamos cambiando la situación de las grúas para proceder a levantar la...
¿Cuánto queda para despejar la vía?
No te lo puedo decir, porque estamos en coordinación con la Policía Judicial, tienen ellos que supervisar absolutamente todo, los trabajos son muy lentos.
Sí. Cuando yo estaba esta tarde, estaban levantando en Vila un vagón y lo estaban sacando de las vías, pero quedaban por lo menos 4 o 5, a eso que he pasado ya a las 6 de la tarde o 5 de la tarde, quedaban 4 o 5 vagones todavía ahí espanzurrados, ¿no?
Claro, los que estábamos quitando con las dos grúas grandes eran los que están al lado del campo de la fiesta. Ajá. Y hablamos con responsables de Renfe y de Adif para que trajeran algún equipo que pudiera traer, que pudiera levantar los vagones que había un poco más adelante. Uh-huh. En donde iba la cabeza de la cabeza tractora.
Para la gente de Santiago, querido amigo Fernando, tú que has querido ser donante de sangre y lo eres, para la gente de Santiago este día no se va a olvidar nunca ya, ¿no? Y además en la víspera de la fiesta, ¿no?
Yo pienso que este día va a quedar marcado para siempre. No es fácil olvidar ni pasar página ante un hecho de estas magnitudes.
¿Qué se está diciendo? ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Cómo lo está comentando Santiago?
Santiago, pues yo pienso que están un poco desconcertados. De hecho, que toda la gente que se preveía que iba a venir a Santiago, bueno, por las festividades, ves las calles prácticamente, hombre, no desiertas, ¿no?, pero con muy poca afluencia de gente. Esto ha sentado mella.
Lo que he visto esta tarde es mucha gente caminando hacia el lugar del accidente, a la parte de arriba, donde está la parroquia de Angrés. Nada más, en silencio, tranquilamente, a mirar y se vuelven. He visto mucha gente que ha ido caminando a mirarlo, porque claro, por mucho que te lo cuenten por la radio, por lo que lo veas en la televisión, no hay nada como acercarse ahí y ver esa curva. Yo he tenido oportunidad de verlo desde, además, desde el puente de la AP9 y luego desde el, desde Angrois, y claro, no te haces una idea hasta que no lo ves, pero lo ves de verdad. Y ves que ahí pues ha pasado algo muy grave, que se ha llevado la vida de 80 personas, y por lo que sabemos hay 23 personas en estado crítico y 4
niños. 32 y 4, ¿no?
32, perdón, 32 y 4 niños, ¿no? Que vamos a ver, porque los, también la red de hospitales también ha respondido bien, ¿no? Aquí todo el mundo ha estado a la altura de las circunstancias, me da la impresión.
Todo el mundo estuvo a la altura de las circunstancias.
Pues les agradezco a los tres que nos hayan acompañado en este especial de la linterna que estamos realizando para toda España de Santiago, de los estudios de la cadena COPE en Santiago. Aquí nos hemos venido a contar lo que está pasando para toda España. La cadena COPE está aquí hoy en Santiago, está con Galicia y con todos ustedes, echando la mano que podemos echar, que es informar y dar testimonio de lo que ustedes están haciendo por ayudar a los demás, que es bastante además. Luis Bello, concejal de Seguridad Ciudadana de Santiago, gracias.
Muchas gracias.
Y supongo que tendrá que dormir usted en algún momento, en las próximas horas, ¿no?
Ahora nos vamos a ver si levantamos la cabeza tractora y después ya veremos.
Después ya veremos. Antonio García, responsable de promoción del Centro de Transfusiones de Galicia. Que vaya todo bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Y Fernando Miramonte, donante de sangre, a seguir, ¿eh? A intentarlo otra vez. Y que es el, simplemente con el gesto, pues es un ejemplo de lo que han hecho muchos, miles de santiagueses esta noche, que es intentar poner lo que podían poner para ayudar a los demás.
Por supuesto,
gracias. Sí, gracias. Seguimos en la linterna en este tiempo, en esta primera hora.